Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Presidenta Claudia Sheinbaum su interés de reunirse con el Papa León XIV en el Palacio Nacional y dijo estar buscando una llamada para poder tener una reunión. Sheinbaum recordó que el Papa manifestó recientemente su interés por visitar la Basílica de Guadalupe y subrayó también su interés para que el líder católico visite la República Mexicana. Esto fue lo que dijo esta mañana.
Estoy buscando una llamada con el Papa. Estoy invitada, lo hago público aquí, al nuncio. Le estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces estamos buscando una llamada para... Recuerden que cuando él toma posesión, Rosa Isela le llevó una carta de invitación a que visite México. Entonces ahora pues queremos formalizarla. Pero todavía no hay información de si vendría la inauguración de la Azteca. Todavía no hay esa información. Pero sí queremos que visite México.
La presidenta de la República anunció el arranque de operaciones de las farmacias del bienestar, las cuales se ubicarán en centros de salud del IMSS Bienestar y tiendas del bienestar. La primera etapa arrancará en el Estado de México. Mediante el programa de salud Casa por Casa, los brigadistas podrán emitir recetas médicas para que los adultos mayores y las personas con discapacidad puedan acudir a recoger sus medicinas sin hacer filas. Nuevamente escuchemos a la primer mandataria.
Estoy buscando una llamada con el Papa. Estoy invitada, lo hago público aquí, al nuncio. Le estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces estamos buscando una llamada para... Recuerden que cuando él toma posesión, Rosa Isela le llevó una carta de invitación a que visite México. Entonces ahora pues queremos formalizarla. Pero todavía no hay información de si vendría la inauguración de la Azteca. Todavía no hay esa información. Pero sí queremos que visite México.
Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, reportó que el programa Salud Casa por Casa ya ofreció más de 8 millones de consultas médicas en toda la República. Asegura la funcionaria que todas las consultas han sido gratuitas para los derechohabientes con el fin de que el programa sea el más importante del mundo. Escuchemos a Ariadna Montiel.
Salud Casa por Casa, como ya lo ha comentado nuestra presidenta, es un programa que está yendo a ver a todos los adultos mayores y personas con discapacidad que ya cuentan con su pensión. Adelante. Gracias. Hasta el momento hemos realizado 8.818.488 consultas domiciliarias, personalizadas y gratuitas para nuestros derechohabientes. Hemos recorrido muchos territorios, colonias, por todo el país. El país es un territorio muy amplio y complejo para su recorrido. Y se han realizado este número de consultas que estoy segura que está cumpliendo el objetivo que nuestra presidenta nos marcó. Que este programa sea el programa de prevención más importante del mundo.
Informa el senador de Morena, Ignacio Mier, que la Junta de Coordinación Política aprobó la integración de la lista de 10 aspirantes a la Fiscalía General de la República, compuesta por 5 mujeres y 5 hombres. Destacan Hamlet García Almaguer, Luis Manuel Pérez de Hacha, Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, entre otros. Se declara culpable Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, en una corte de Estados Unidos. Se le imputan 2 cargos, uno por narcotráfico y otro por crimen organizado, tras haber llegado a un acuerdo con autoridades de ese país y cuyas negociaciones lo llevaron a entregarse en territorio estadounidense al cruzar la frontera en una avioneta privada el 25 de julio del 2024. El gobierno del Estado de México espera incrementar 8.4% su capacidad recaudadora durante el siguiente ejercicio fiscal y pasar de 30 a más de 32 mil millones de pesos de ingresos vía el cobro de impuestos, donde la principal entrada para la administración mexiquense es el pago sobre nómina que hace el sector empresarial, el cual representa 61.1% de la
Presenta carga vehicular en ambos sentidos al cruce con Avenida de las Partidas. Heroico Colegio Militar cuenta con carga vial de Boulevard Adolfo López Mateos a Isidro Favela. Informa para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Perfecto, perfecto, Betty. Como siempre, muchísimas gracias. Y sí, el Valle de México en sus calles y el clima en las próximas horas. Viridiana Ruiz, adelante, por favor.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una temperatura de 20 grados, se espera lluvia débil de 5 a 6 pm y una mínima de 10 grados Celsius. En Atlacomulco se registra una condición térmica de 20 grados centígrados, se espera que el nivel más bajo sea de 8 grados. En Valle de Bravo tenemos una máxima de 23 grados Celsius, se prevé una mínima de 12 grados centígrados y lluvia débil de 2 a 3 de la tarde. En Querétaro se registra una temperatura de 26 grados, el punto de menor calor será de 14 grados Celsius, mientras que el valor más alto será de 20 grados centígrados. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 25 grados, el valor más frío es de 12 grados Celsius. En Guadalajara se registra una temperatura de 25 grados, se espera una mínima de 18 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, perfecto, Viri. Muchísimas gracias. Así las condiciones del clima en este martes 2 de diciembre del 2025. ¿Y qué pasó esta mañana en Palacio Nacional? Los detalles con Eugenio Cetina. Miguel Eugenio, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia. Buenas tardes, tarde de martes. Vamos con la información. La mandataria afirmó que está buscando una llamada con el Papa León XIV para tener una reunión con el sumo pontífice en Palacio Nacional. Además, la presidenta recordó que León XIV, el sumo pontífice, estaría encantado de visitar la Basílica de Guadalupe, por lo que también contemplaría fijar una fecha para que el Papa venga a México y desde luego visite el atrio de América. Así lo daba a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana desde Presidencia de México.
Estoy buscando una llamada con el Papa, pero sí queremos que visite México. Lo hicimos la invitación desde el primer día.
Otro personaje del que el gobierno de México está deseoso de que pise el país es el zar facturero Víctor Manuel Puga. Bueno, pues el empresario mexicano vinculado a delincuencia organizada, lavado de dinero y potentado de una red de empresas fantasma que sigue preso en Estados Unidos por una situación migratoria. La presidenta dijo que las autoridades de México continúan solicitando su extradición aún sin respuesta, con todo y que pues igual fue detenido por las autoridades migratorias, pero este señor sí tiene dinero para una defensa que ha aplazado su extradición a México. Así lo daba a conocer Claudia Sheinbaum.
Se está pidiendo la extradición, está detenido, fue la información que nos dieron. Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto. Entonces, sí, pues, que lo informe la fiscalía.
Bueno, y ya estamos en plena fiebre mundialista, con todo y que el fin de semana se dará a conocer tanto el sorteo de partidos, el rol de juegos, pues, y el calendario. La presidenta Sheinbaum confirmó que no, hasta el momento, todavía hasta esta mañana, dijo que no asistirá al partido inaugural de la Copa Mundial 2026, que con mucho orgullo se celebrará en el Estadio Azteca, desde luego aquí en México. Sheinbaum dijo que el boleto que le otorgó la FIFA lo obsequió a una niña, a una pequeña de etnias originarias, y dijo la presidenta que se desconoce si asistirán a dicho encuentro inaugural los mandatarios de los Estados Unidos y Canadá. Así lo daba a conocer esta mañana la presidenta de México.
Todavía no sabemos si van a venir, quiénes van a venir, y ya también pues el trato que le daríamos, por supuesto, de jefes de Estado, si es que van a visitar nuestros países, pero todavía es temprano para poder saber.
Y en la mañanera del pueblo de este martes, Claudia Sheinbaum detalló el programa de farmacias del bienestar, que serán módulos que se instalarán en las tiendas del bienestar e iniciarán operaciones aquí en la entidad mexiquense, en tanto que pues es el estado de la República con mayor densidad poblacional. Así hablaba la presidenta Claudia Sheinbaum de este nuevo programa de medicamentos.
¿Qué es farmacias del bienestar? Es una forma de distribución y alcance de los medicamentos para todas las personas adultas mayores y con discapacidad que son parte del programa Salud Casa por Casa.
Es José Luis, audiencia, parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México.
Muy bien, señor. Pero oye, a ver, aclárame una cosa, Juanito, que escuchas todo esto y que tienes la información. Entonces entiendo que estas farmacias del bienestar harán la función de lo que quisieron hacer con la megafarmacia, o sea, van a estar bien surtidas, la gente va a tener acceso a ellas sin problema, van a poder surtir sus recetas, o cómo van, es algo que todavía no entiendo.
Vamos a explicar rápidamente, José Luis, audiencia, la megafarmacia que también se instaló en Huehuetoca, surtiría o sería así como un CEDIS, un centro de distribución únicamente para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Okay. Este programa de farmacias para el bienestar operaría sobre todo para el programa IMSS Bienestar, es decir, los centros de salud regionales y locales que se adhirieron o se sumaron al programa IMSS Bienestar y que no dependen de manera directa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son modulitos, son así como stands de venta que se colocarán a las afueras de estos centros, lo que antes conocíamos como los centros de salud, y que surtirán de acuerdo a la receta que se le dé a cada una de estas personas los medicamentos que necesiten, sobre todo a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.
Bueno, y que las tengan, ¿no?
Que hay y que las tengan y a ver si ahora sí hay medicamentos.
Ojalá, ojalá, vamos a ver. Señor, como siempre, mi querido Eugenio, te mando un abrazo muy fuerte.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Eugenio, Eugenio Cetina. Bueno, el Papa León XIV está haciendo una visita por allá por Medio Oriente. Estuvo primero en Turquía, que no es propiamente un país del Medio Oriente, pero en Turquía. Ahí fíjese usted qué chistoso, no tuvo eventos públicos en las calles, porque en Turquía casi el 90% de la población es musulmana. Entonces el Papa, por la población en general, no tuvo una recepción como quisiera, como le sucede en un país católico, cristiano. Se fue al Líbano, donde sí hay una importante comunidad católica. El Líbano está dividido en 16 minorías religiosas, ¿no? Sunitas, chiitas, alawís, católicos, hay de todo. Y ahí le fue muy bien, y sobre todo con los jóvenes. Viridiana Ruiz tiene los detalles. Adelante, Viri.
El Papa León XIV inició este domingo 30 de noviembre una visita apostólica al Líbano, marcado por el llamado a la paz en un país golpeado por años de crisis económicas, políticas y sociales. Con el tema Bienaventurados los que trabajan por la paz, Beirut se llenó de banderas y carteles en varios idiomas, aunque ese ambiente festivo contrasta con la profunda precariedad que vive la mayoría de la población y con la inestabilidad agravada por las tensiones entre e Israel. El pontífice llega en un momento crítico para un país que no ha logrado recuperarse desde 2019 y que enfrenta un éxodo constante de su población cristiana. Autoridades religiosas señalaron que la presencia de León XIV puede reactivar el diálogo interreligioso y reforzar el deseo de convivencia entre cristianos y musulmanes. Líderes locales esperan que el Papa aborde temas sensibles, como la presencia constante de drones israelíes y el riesgo de una escalada regional, y que llame a los actores políticos a asumir decisiones valientes para construir la paz. Durante su estancia, el Papa participará en varios momentos de oración, incluidos un acto ante la tumba de San Charbel, un encuentro con más de 12.000 jóvenes, una oración silenciosa en el puerto de Beirut y una misa multitudinaria en el Beirut Waterfront. Los libaneses esperan que su mensaje sea un punto de luz y esperanza en medio de un país que, aunque no está formalmente en guerra, tampoco ha encontrado la paz. Para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Muy bien, muchas gracias, Viri. Pues ahí está la visita del Papa ya al Líbano, donde, por cierto, fíjese usted, el Papa, cuando iba a llegar al Líbano, Israel bombardeó puestos de Hezbollah que están en el sur del Líbano. Así está la tensión en esa zona, pero el Papa ahí está llevando el mensaje de paz, cosa que le cae muy bien a la comunidad católica, que nunca está envuelta en problemas en Líbano. Eso sí, hay que reconocer. Bueno, oiga, menos de 200 días del inicio del Mundial, en México anuncian la Alianza Nacional para Prevenir la Violencia, el Abuso y la Explotación Sexual Infantil. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. A menos de 200 días del inicio del Mundial 2026, UNICEF, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras anunciaron una alianza nacional para prevenir la violencia, el abuso y la explotación sexual infantil en entornos turísticos, comunitarios y digitales en todo el país. Diversos estudios académicos internacionales, incluidos análisis de UNICEF, coinciden en que los eventos deportivos internacionales, tales como la Copa Mundial, suelen estar asociados con el aumento en los reportes de violencia y con mayores riesgos de explotación sexual infantil, violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. El acuerdo contempla acciones conjuntas para prevenir la explotación sexual infantil y violencia contra menores y mujeres mediante campañas nacionales, difusión de información clave y fortalecimiento de entornos seguros en hoteles y espacios turísticos. Pepe, Jorge Paoli Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, dijo que el compromiso es ético y en cada hotel del país la infancia debe estar segura. Dijo que la integridad de una niña o un niño debe ser protegida sin excepciones, por lo que esta alianza no termina con el Mundial. Deja capacidad instalada para proteger a la niñez de manera permanente y, más que una medida temporal, se está construyendo una cultura de prevención y protección. Pepe, el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Kikín. Así las cosas, a menos del Mundial. Hay tantos temas sociales que se tendrán que trabajar, pues para no dar una mala imagen internacional en los 13 partidos del Mundial que tenemos en 2026, ¿no? Los plantones, a ver, oiga, ojalá y no. Y ahorita, por ejemplo, mire, esta mañana replegaron a manifestantes de Insurgentes Sur de Tlalpan. Ya las autoridades no están permitiendo que cierren calles. Imagínese usted el próximo año, ¿no? Que cierren Tlalpan, quien usted quiera que sea. ¿Quién le gusta? Los comerciantes, vamos a poner un ejemplo. Y que no pueda llegar la gente a sus partidos, ¿no? Porque pues están cerrados. La autoridad ahora sí ya está queriendo desde ahorita poner en marcha los operativos para quitar las manifestaciones. No, no, me quiero imaginar. Que no pueda llegar al Estadio Azteca porque los señores están cerrando la calle, ¿no? En fin. Bueno, corte. Volvemos. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los ochentas en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
En Toluca avanzamos atrayendo más de 950 millones de dólares de nueva inversión privada, que se ha reflejado en más de 13,000 nuevos empleos para las y los toluqueños.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
En esta esquina, los inmejorables plazos y los invencibles pagos pequeños que Presta Prenda tiene para ti.
Trae tu oro a Presta Prenda y cotiza un préstamo a la medida con la mejor oferta del mercado.
¡Ponos a prueba! En Presta Prenda somos simplemente insuperables.
Lo que tienes te impulsa.
Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx o www.prestaprenda.com.
Con el programa Salud Casa por Casa, llevamos atención a todo el país.
Estamos felices, con más confianza.
Sentimos emoción, no iba a haber mucho movimiento para poder trasladar a Santi y que se nos hiciera complicada la vida diaria.
Me pesa, me tomo las medicinas.
Me vienen a consultar al domicilio.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de México.
Cuando un asunto llega al Tribunal Electoral del Estado de México, hay personas como Vanessa, que lo reciben, notificadores como Osvaldo, que recorren todo el estado, técnicos jurídicos que lo analizan y abogados especialistas que cuidan cada detalle, desde el archivo hasta el vehículo, desde la defensa de grupos vulnerables hasta la protección de tus datos personales. En el TEM trabajamos muchas personas para que tú ejerzas tus derechos políticos con libertad. Tribunal Electoral del Estado de México. Justicia Electoral al servicio de la ciudadanía.
En carretera, tu seguridad y tu tiempo son lo más importante. Por eso repavimentamos más de 40,000 kilómetros de carreteras federales de todo el territorio nacional. Además, están adquiriendo trenes de pavimentación para agilizar las obras y ofrecer caminos más seguros y duraderos a la población. Menos tiempo al volante, más tiempo con tu familia. Gobierno de México.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos aquí con usted de regreso. Como siempre, muchas gracias por su preferencia y su confianza aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión a través de Super Estéreo Milet. Saludando con gusto
a todas las personas que gentilmente nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, en especial a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, en Los Cabos. Un fuerte abrazo. Y por supuesto también a todos los que nos escuchan en la aplicación de Radio Milet. Ay, ayúdenos, usted que la está disfrutando, a compartirla en sus contactos, ¿no? Para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet. Una familia a la que le agradezco, como siempre, a mi gran equipo, que son los que hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones del señor Cristian Valdés. La producción general corre a cargo de Sebastián García. La coordinación de invitados del jefe, del señor Adrián Moscoso. La coordinación de información a cargo de Yuli Mendoza y Viridiana Ruiz. En Visualis Streaming, el hombre que nunca habla, el callado. Miguelito siempre está calladito, ¿no? ¿Verdad, Miguelito? Él sí es discreto, dice, no soy como ustedes, latos. El gran Miguel Fabre, el operador de cabina, ya se le está pasando el coraje. Del verde ya está amarillo y mañana ya será pretito. Antonio Soriano. Ahora que venga el corredero de futbolistas va a estar contento. Ya. Mínimo 6, órale, que se vayan. El americanista Toño Soriano. Luis Argote en la edición, en redes sociales, Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. En Toluca saludamos con gusto a todo este gran equipo de colaboradores en cabina y los que no están en cabina. Y por supuesto, como siempre, a mis compañeros corresponsales, redactores, reporteros, a todos y cada uno de ellos, que son los que hacen posible este espacio informativo y toda la información que usted puede disfrutar en JLA Noticias. Gracias, en verdad. Bueno, vámonos de volada con la información del Senado. Porque, oiga, ¿para qué tantos, no? Si ya sabemos quién va a ser la fiscal, ¿para qué nos hacemos? Ah, no, 43 se pondan. A ver, señores, pues sí, no pierdan el tiempo, hombre. No quiero ser de mal agüero, pero pues ya sabemos quién va a ser la próxima fiscal. Marco López, con los detalles, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente avanza conforme a lo previsto en el Senado de la República el proceso para elección de la persona titular de la Fiscalía General de la República luego de la salida de Alejandro Gertz Manero. Hasta ahora, en la página del Senado de la República se informó que se han registrado un total de 43 personas interesadas, quienes a su vez ya presentaron una serie de requisitos para ocupar este cargo. Como era de esperarse, está incluida la exconsejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien fue una de las que respondió a esta convocatoria. Presentó, como el resto de los aspirantes, su voluntad de entrar en este proceso de selección, algunos escritos firmados, así como un título y cédula profesional de licenciatura en Derecho, entre otros documentos. Mientras, en la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, criticó la reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aún más su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto fue lo que dijo.
Me parece que por respeto a la primera mujer presidenta en la historia de este país, debe permitir que la presidenta de la República tome posiciones, fije decisiones y que no ocupe los espacios públicos que le corresponden a la presidenta de uno de los tres poderes. Lo digo con todo respeto, pero me parece que la presidenta de la República tiene derecho a ejercer su cargo y el expresidente debería respetarle ese espacio.
José Luis, auditorio, en más información, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el morenista Ricardo Monreal Ávila, se reunió con los coordinadores parlamentarios del resto de las bancadas para afinar el desarrollo de la agenda legislativa en los próximos días. José Luis, auditorio, la información.
Perfecto, Marco, muchísimas gracias. 43 se van a inscribir, ¿verdad?
43 personas ya están inscritas para ver quién ocupa, aunque ya se perfila, pues sí, de alguna manera, Ernestina Godoy Ramos en la Fiscalía General de la República.
Pues que como para qué, pero bueno, está bien, que hagan. Es el protocolo, en fin. Te mando un abrazo, Marquito.
Igual de regreso, José Luis.
Muchas gracias. Bueno, Tlaquepaque... pues tiene, considera estar bajo riesgo de la delincuencia organizada y están reforzando la vigilancia. Arturo Ramírez, saludamos con gusto a la 1510 de AME en Guadalajara y que nos cuentas de Tlaquepaque, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que en Tlaquepaque, tras diversos casos negativos relacionados con clínicas de rehabilitación o anexos en municipios como Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y el propio Tlaquepaque, autoridades municipales pusieron en marcha un programa de identificación y regulación de estos espacios. Y es que, Pepe, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, explicó que el consumo de drogas no solo afecta a quienes las usan, sino que provocan daños profundos en las familias y en las comunidades. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez.
A recuperar y salvar vidas, porque las adicciones, si bien es cierto que algunas pueden, entre comillas, ser llevaderas, muchas, muchas veces llevan a la tragedia, a la muerte o a la destrucción de un entorno familiar y de los seres queridos. Por eso también sabemos todas y todos nosotros que el tema de las adicciones, específicamente en México, es un tema que nos atañe y que nos tiene preocupados, pero también ocupados.
Así es, Pepe. Actualmente el ayuntamiento tiene identificados 54 centros de rehabilitación en el municipio y en lo que va de la presente administración, 4 de estos espacios han sido clausurados por incumplir con las normas o representar riesgos para los internos. Finalmente, las autoridades municipales reiteraron que continuarán con las inspecciones para asegurar que quienes buscan ayuda encuentren espacios dignos, regulados y seguros. Pepe, eso es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario martes y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, oiga, invirtió la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro más de 500 millones de pesos. ¿En qué? Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que con el objetivo de mejorar las instituciones durante 2025, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro invirtió más de 500 millones de pesos en los planteles. Es preciso mencionar que acorde con cifras oficiales, 685 escuelas públicas de educación básica fueron remodeladas y gracias a ello 78,000 estudiantes fueron beneficiados. Ventiladores, pantallas, pintura, mobiliario, luminarias y equipos de computación son algunos de los insumos que fueron instalados en las instituciones beneficiadas. Por su parte, Irene Quintanar Trejo, coordinadora general de la Unidad de Servicios, indicó que se puso mayor atención en las zonas en las cuales las escuelas se vieron afectadas por las fuertes precipitaciones. Finalmente, la coordinadora indicó que se continuarán mejorando los planteles para garantizar buenos entornos para los estudiantes queretanos. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchas gracias, Paloma. Eso allá en Querétaro y en Hidalgo. En Hidalgo, ¿qué tenemos? Antonio Soriano, Toñito, adelante.
¿Qué tal, Pepe? Te informo que al concluir la clausura de cursos DIF H Pilares, la presidenta del patronato del sistema DIF Hidalgo, Eda Vite, habló sobre las acciones que continúan en apoyo a la población afectada por las recientes lluvias, así como de otros programas sociales y del presupuesto 2026. En primer lugar, informó sobre la atención a los dos menores que perdieron a su madre y a su hermana durante la contingencia provocada por la vaguada monzónica en la zona norte del estado. Señaló que ambos permanecen bajo resguardo de su padre, con redes familiares en Pachuca, y aclaró que no ha aumentado el número de niñas y niños en situaciones similares. Respecto a los apoyos alimentarios, Vite aseguró que seguirán entregándose en los 28 municipios afectados, respaldados por el programa de emergencias del organismo. En este punto, el director del DIF Hidalgo, Ricardo Alviso, explicó que este esquema opera todo el año y no tiene fecha de cierre, además de que el correspondiente a 2026 iniciará próximamente con presupuesto garantizado. La presidenta del patronato destacó también que los albergues y espacios de resguardo, incluidos aquellos con personas migrantes, continuarán abiertos las 24 horas, los 365 días del año, con servicios de alimentación, regaderas y atención médica. Detalló que actualmente los refugios para migrantes no registran ocupación, pero se mantienen listos para emergencias. En Huejutla, el albergue sigue operativo, mientras avanzan los trabajos de evaluación y reconstrucción, y en la capital, estos espacios han sido utilizados por artesanos y visitantes que acuden a actividades culturales. Sobre el presupuesto 2026, Alviso informó que ya fue entregado al Congreso local y asciende a 1.068 millones de pesos, cerca de 158 millones más que el año anterior. Finalmente, Eda Vite adelantó que continuará la rehabilitación de la Casa del Niño, además del avance del proyecto Casa de Transición, mejoras al Centro de Expresión del Adulto Mayor y el Auditorio Pilares. Agregó que el año cerrará con clausuras en centros de asistencia infantil y celebraciones navideñas para niños, niñas, niños y adultos mayores, y recordó que este miércoles el Hospital del Niño DIF llevará a cabo su festejo de Navidad, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Perfecto, Toño, muchísimas gracias. Esto allá en Hidalgo. La primer mujer rectora de la UAMEX, en la historia de la UAMEX, la verdad es que está chambeando, haciendo muchos movimientos, muchos cambios, y está trabajando mucho en lograr mayor igualdad de género, ¿no? Ahí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Beatriz Espinosa nos cuenta. Betty, por favor, adelante.
A casi dos siglos de su fundación, la Universidad Autónoma del Estado de México vivió un momento histórico con la llegada de su primera rectora, Marta Patricia Zarza Delgado, un hecho que representa justicia y un paso firme hacia la igualdad, destacó la activista feminista Olimpia Coral Melo Cruz, impulsora de la Ley Olimpia. Durante su conferencia magistral, Prevención de la Violencia Digital en los Espacios Universitarios, impartida en el Centro Universitario UAM Valle de México, subrayó que este avance fortalece la participación de las mujeres en la vida académica y beneficia a toda la comunidad. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, la rectora reiteró que la violencia digital constituye una extensión de las agresiones históricas contra las mujeres, ahora manifestadas en entornos virtuales donde los agresores se escudan en el anonimato para difamar, insultar o vulnerar a mujeres sin enfrentar consecuencias. Zarza Delgado afirmó que es tiempo de las mujeres y reiteró el compromiso institucional de transformar estereotipos, erradicar roles de género y fomentar comunidades universitarias basadas en la responsabilidad social y en una cultura de paz que garantice el bienestar de estudiantes, docentes y trabajadoras. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muy bien, Betty, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto ya en la UAMEX. Bueno, oiga, pues seguimos sin cumplir la Ley General del Cambio Climático. Nada nuevo, pero no, poco se habla de esto, además, ¿no? Las autoridades, ¿usted ha escuchado que alguna autoridad, la Secretaría del Medio Ambiente, hable de qué se está haciendo para mejorar el tema del medio ambiente? No, son temas que no, pues no traen votos y no, realmente no generan mayor expectación hasta que vienen los problemas, ¿no? Las inundaciones. Ya nos inundamos, oiga, es que es el cambio climático. Pues, y que está, mire, tan fácil, la basura. ¿Se está haciendo alguna campaña para prevenir las inundaciones del 2026? ¿Para regañarnos de que no tiremos basura en la calle? No se hace nada, no se hace nada. Imagínese con el cambio climático. De esto nos platica y me da muchísimo gusto que como cada semana esté con usted y con nosotros el ingeniero Carlos Álvarez. Usted sabe, él es experto en gestión de residuos y cambio climático. Qué gusto saludarlo, ingeniero, como cada martes, y es un honor que esté con nosotros. ¿Qué nos platica el día de hoy?
Muy buenas tardes, José Luis. Al contrario, ahora en vivo, rápidamente, mira, en el 2012, a pesar de todo el gobierno de Calderón, que no creas que me gustó mucho, se promulgó la Ley General de Cambio Climático, 2012, una vez que fracasó Kioto. Acuérdate, protocolo de Kioto fue de 2006 a 2012, nadie hizo caso. Pero México, en un impulso raro, dijo, vamos a hacer nuestra propia Ley General de Cambio Climático. En ella, México se puso una meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 30% al 2020. Imagínate, al 20, o sea, 8 años nada más. Y luego dijo, ahí mismo, en un transitorio, que para el 2050 podríamos bajar el 50% de emisiones de gases de efecto invernadero de la línea base del 2000. O sea, de lo que estábamos generando en el año 2000. Ahora bien, llegó Peña Nieto, se publicó la ley. Llegó Peña Nieto y lo bajó. Dijo, no, ¿cómo no? A ver, vamos a ir al 2050, pero con el 35%. Ah, pero bueno, para efectos prácticos, México no ha cumplido nada. Fíjate bien, había que crear un fondo, el Fondo Verde. Y ya el gobierno federal de Peña en el 14, Peña Nieto nos está cobrando un impuesto al carbono. Nada más que lo disfrazó, dice que es un IEPS, que es un impuesto especial. No, es un impuesto al carbono. Pagamos en gas natural, gas LP, diésel, combustóleo, gasolinas, coque del petróleo y coque del carbón y carbón mineral. Yo creo que ya van 200 mil millones de pesos que nos han cobrado, pero eso se los gasta el gobierno federal en lo que se les pega la gana. Llegó López Obrador y se olvidó de todo. Digo, del dinero del impuesto al carbono, no, ese lo siguen cobrando. Ahora bien, llegó López Obrador y en vez de invertir, de cumplir nuestra ley general de cambio climático, se pone a hacer una refinería para producir más petróleo. O sea que estamos al revés. Sí, ¿me explico? Sí. O sea, el planeta va en un sentido y López Obrador va en otro sentido. No yo, ni tú. No. De aquí quede claro. México no. El que va en sentido contrario es Andrés Manuel López Obrador. Punto. Entonces, es una vergüenza que teniendo una ley bien estructurada, habla de Comisión Intersecretaria de Cambio Climático, Consejo Nacional Ciudadano de Cambio Climático, leyes estatales de cambio climático, programas municipales de acciones climáticas, el Instituto Estatal de Cambio Climático de cada entidad, en fin, hay mucho que hacer, reducir las emisiones de metano en los tiraderos, quemar el metano para convertirlo en CO2, pero no hemos hecho nada. Eso es México y los mexicanos, mi querido José Luis. Eso es México y su gobierno. Sus gobiernos, diría yo, analfabetas ambientales y analfabetas climáticos. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido José Luis.
Y luego nos quejamos, ¿no? Luego cuando vienen los problemas, estamos viendo cómo resolverlos. Somos poco previsores, pero somos muy buenos reactivos, ¿no?
Correcto.
Así es. Señor, siempre es un honor, ingeniero, que nos acompañe cada martes. Un abrazo muy fuerte.
Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, el ingeniero Carlos Álvarez, cada semana dándonos una lección extraordinaria sobre el cuidado del medio ambiente. Corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
La luz transforma vidas. Hoy miles de obras en todo el país llevan energía a cada rincón sin importar la distancia. Con el Plan de Justicia Energética de la CFE, se amplía la cobertura y pronto llegará al 99.9% de los hogares. La electricidad ayuda a acercar los servicios de salud, educación y fortalece el desarrollo de las comunidades. Porque donde llega la luz, se enciende el futuro. CFE. Gobierno de México.
En Toluca avanzamos atrayendo más de 950 millones de dólares de nueva inversión privada, que se ha reflejado en más de 13,000 nuevos empleos para las y los toluqueños.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descárgala, es completamente gratis en tu Play Store o App Store. Búscanos como Radio Milet en tu celular, la tableta, en tu computadora, en todos tus dispositivos móviles. Recuerda, descarga la app Radio Milet y tráenos en la palma de tu mano con toda la información, programas en vivo, la música de tu preferencia de Milet Radio. Descárgala, es gratis. Búscanos como Radio Milet en tu Play Store o App Store. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las familias mexicanas de la extorsión, un delito que ha ido en aumento. Con la expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión,
ahora se perseguirá de oficio, se protege al denunciante y se impondrán penas más severas. Con esta ley se dará una respuesta firme contra este flagelo que afecta la tranquilidad y economía de las y los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Milet Music.
100 emisoras de radio en internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias por continuar. Por continuar con nosotros aquí en Super Estéreo Milet. Oiga, ayer lo hemos platicado, no hemos soltado el tema, la reforma de la ley de aguas, ¿no? ¿Quién puede tener el agua sin pagarla? Ayer lo decíamos, oiga, a ver, hay personas que tienen pozos, ¿no? Y a lo mejor voy a dar un ejemplo muy burdo, pero de 100 litros de agua utiliza 25 y el otro dice, oye, pues no, es mío, aunque no se utilice, y luego no pagan por ella. En fin, ¿qué contempla toda esta reforma a la ley de aguas nacionales? Me da muchísimo gusto saludar a José Luis Luege Tamargo, el presidente de Ciudad Posible, fue director de Conagua y fue también secretario de Semarnat y de la Profepa, así que tiene un conocimiento amplio de todo esto, para que nos lo explique con manzanas, para que lo tengamos claro. Don José Luis, qué gusto saludarlo.
Igualmente, José Luis Tocayo, qué gusto saludarlo a usted, a ti y a todo tu equipo. Muy buenas tardes.
Muy buena tarde. Oigan, pues si usted me puede empezar a explicar este ejemplo tan burdo que puse, pero que escuchaba yo que es una de las partes que le molesta a muchos agricultores que tienen su reserva de agua personal, digamos, dentro de su territorio, de su terreno, y el gobierno le dice, bueno, pues te voy a quitar lo que no usas para que esté a disposición de los demás y ellos no lo permiten. ¿Estoy en lo correcto o es un dato equivocado?
Y sí, estás en lo correcto, José Luis. Realmente el tema del agua a nivel nacional se está convirtiendo en un asunto crítico, yo diría, de seguridad nacional, pues por la pérdida de disponibilidad en muchos, por la pérdida de disponibilidad en muchos acuíferos y muchas cuencas, José Luis. Y entonces es muy importante por parte de la autoridad la recuperación de volúmenes, la visión de cuenca, la visión de largo plazo, el establecer con mucha mayor eficiencia el uso del agua. La iniciativa que manda la presidenta Claudia Sheinbaum en realidad son dos iniciativas, una ley general nueva, que regula todo lo concerniente al derecho humano al agua, y luego una serie de modificaciones a la ley vigente, que es la ley de aguas nacionales. Lo que causó, digamos, mucho debate en las mesas de discusión que abrió la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados fue el tema de transmisión de derechos. Básicamente, no solo agricultores, también industriales. Yo estuve en esa mesa donde se representaron pues cámaras de todos los sectores industriales, agricultores, ejidatarios, comuneros. Y efectivamente, la iniciativa como venía, José Luis, era de que se prohibía la transmisión de derechos en todos los casos. Ahora hay un nuevo dictamen que se presentó el sábado, nosotros ya concluimos la revisión y hay una corrección. Es decir, si el título de concesión está asociado a la tierra y tú transmites la titularidad de la tierra, entonces también se va a poder transmitir el título de concesión. Eso se corrigió. Pero lo que tú mencionas es correcto. Hay casos, quizá muchos casos, que el usuario tiene mucho mayor volumen del concesionado y ahí la autoridad puede realmente caducar el volumen que no se usa. Y eso es correcto, eso sí está en la ley, eso se mantiene y es algo muy importante el poder recuperar volúmenes, José Luis.
Ok, y si sería lo correcto, y eso es lo que le molesta a todos estos agricultores que les quieren quitar lo que consideran ellos que es de su pertenencia.
No, lo que pasó más bien es que como venía la iniciativa, es que si por ejemplo, un ejidatario, y hay una sucesión parcelaria, que puede ser sucesión testamentaria o puede ser una cesión o una venta inclusive, que ya se puede si lo autoriza la Asamblea Ejidal, ¿no? En ese caso, como venía la iniciativa, no se permitía transmitir el derecho de agua. Eso fue lo que ocasionó la molestia, bueno, la protesta que tuvimos toda la semana pasada, que tuviste cuenta en tus noticiarios con mucha objetividad, y que se discutió en la mesa que abrió la Comisión de Recursos Hidráulicos. Esa parte se corrigió. Es decir, sí se va a poder transferir el título de concesión o el volumen concesionado junto con la tierra, siempre y cuando sea para el mismo uso. Ahora, tú te refieres a algo muy importante, que es cuando hay volúmenes excedentes que no están usando los concesionarios. Y en ese caso la autoridad sí va a recuperar, va a hacer un esfuerzo por recuperar volúmenes a favor del acuífero, a favor de los ecosistemas, a favor del medio ambiente. Entonces, sí se corrige en una buena parte, José Luis.
Hace unos años, yo creo que el tema del agua, señor López Tamargo, era un tema de urgencia, ¿no? De ver cómo tener agua en todos los hogares, cómo permitir que la gente y los ciudadanos podamos tener agua. Y ahora es un tema de emergencia, ¿verdad?
Totalmente, lo dices muy bien. Yo creo que el agua cada día se convierte en un asunto crítico y de suma gravedad si no tomamos cartas en el asunto, José Luis. Y aquí es el tema que yo también he estado insistiendo mucho, que es el tema presupuestal, José Luis.
¿Cierto?
Mira, todo el tema de este decreto, en un artículo, es el tercer transitorio del decreto, dice que todo lo que se tenga que erogar a raíz de la aprobación del presente decreto tendrá que ser considerado en el presupuesto de egresos. Y aquí tenemos un problema muy grave. No hay congruencia. ¿Por qué? Porque el presupuesto de egresos ya se aprobó y no está considerado las inversiones y las acciones que tenemos que hacer para garantizar lo que estamos aprobando. Por ejemplo, la Ley General del Agua, el derecho humano al agua. Se reformó la Constitución, ahora vamos a tener una ley particular que garantiza el derecho humano al agua. Está muy bien. Sí, nada más que el derecho humano al agua, José Luis, se garantiza con infraestructura, con acciones que mejoren la eficiencia, la modernización, la tecnificación, tanto de organismos operadores municipales como de áreas, por ejemplo, de agricultura, para recuperar cada día más volúmenes. Entonces, ¿de qué nos sirve aprobar una ley si no tenemos los recursos para modernizar y tecnificar? Ahí es donde yo veo el mayor problema en este momento, que se requiere un cambio radical en el enfoque de inversión y de financiación de muchísimas obras que tenemos que realizar, que no están contempladas, no están contempladas a nivel federal, ni están ni municipal, no hay recursos. Y entonces, aquí es donde yo he estado haciendo mucho énfasis en la importancia que tiene la participación pública-privada, es decir, el sector privado asociado con el municipio, con el Estado, para realizar obras que son muy necesarias, que son urgentes, y que no están contempladas en los presupuestos, José Luis. Ese es el tema que más nos preocupa en este momento a todo mi equipo de trabajo, José Luis.
Sí, me imagino. Dentro de todo, bueno, me imagino que el gobierno está buscando que tenga aspectos muy positivos esta reforma a la ley, pero ¿cuáles considera usted, además del presupuestario, que sean los aspectos negativos de la reforma que pretende manejar el gobierno?
Pues mira, más que negativos, digamos, yo diría que son incompletos. Por ejemplo, todo un capítulo quinto que es se refería a transmisión de derechos, desaparece, se deroga. Y obviamente después de estas mesas de discusión y de las protestas de la semana pasada, se propone ahora un fondo nacional de reserva de agua. Y ese fondo se va a ir formando por nulidad de derechos o por extinción de derechos, y va a generarse un fondo de reserva, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Ahora, cuando se haga la transmisión de una propiedad junto con del título de concesión, lo que dice el nuevo dictamen es que se va a entregar el título de concesión de acuerdo a esa reserva de agua, a ese fondo. Ahí es donde yo veo un problema. O sea, no estamos recuperando agua, José Luis. O sea, lo que la presidenta expuso en la exposición de motivos como un tema central es la recuperación de volúmenes a favor de las cuencas y de los acuíferos que están sobreexplotados y que genera el problema que tú estás mencionando. O sea, cada día es más crítica la falta de agua. Pues ¿por qué? Porque tenemos mucha mayor demanda y menos disponibilidad.
¿Sí?
Entonces, el futuro del agua, el futuro del país, requiere necesariamente mejorar la eficiencia en todos los usos del agua. Y volvemos al mismo tema, al tema de la inversión. Entonces, parece un círculo vicioso, pero no se va a resolver el problema, José Luis, si no se atiende el tema de la inversión, ¿no? Y el otro tema que hay mucha preocupación, sobre todo en el sector industrial, es que tú recordarás a principios de año, que tú lo mencionaste en tus noticiarios, el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.
Sí, me acuerdo.
Donde a muchas industrias de primer nivel se les conminó, se les pidió que hubiera cesión temporal de derechos de agua en función de la emergencia por la sequía. ¿Lo recuerdas? Porque tú lo anunciaste muchas veces. Bueno, ahora resulta que en el Fondo Nacional de Reserva de Agua va a tener esas cesiones que eran temporales y lo van a incorporar al fondo. aquí hay una preocupación tremenda que debe de aclararse mañana en la comisión y el jueves en el pleno, porque los sectores industriales que actuaron de buena fe en una cesión temporal de sus derechos, ahora resulta que esos derechos van a ir al fondo de reserva. Ese es un tema muy delicado que lo están, en este momento lo estamos analizando con diputados y que espero que también se aclare. O sea, si tú hiciste una acción temporal con base en ese acuerdo nacional, es temporal, no te lo pueden quitar, ¿no?
Sí.
Entonces, eso va a tener una discusión un poquito fuerte mañana, hoy, mañana y pasado.
Y hay que sumar las medidas que el gobierno pueda tomar o quiera tomar para luchar contra el huachicol de agua, ¿no? Que antes nada más hablamos de huachicol de combustibles, pero ahora ya ve que el agua también está siendo robada.
Así es un tema muy importante. Por ejemplo, un título de concesión que se otorgó para una parcela, vamos a decir, 50,000 metros cúbicos al año para producción de hortaliza, resulta que hay una garza y de ese pozo están llenando pipas de agua para venderla. Bueno, eso automáticamente se va a cancelar. Eso sí queda muy claro. Es decir, si un usuario está vendiendo el agua para un uso distinto, además de una penalización y multas, va a venir la nulidad inmediata de la concesión. Entonces, eso es positivo porque es una forma de ir recuperando agua donde tenemos poca disponibilidad. Por ejemplo, todo el Bajío, todo el Valle de México, el norte del país, tenemos problemas muy graves de que... Tú, por ejemplo, llega una empresa, vamos a decir, importantísima de lo que tú quieras, de cuestión aeroespacial, al Bajío. Y obviamente hace su solicitud de concesión por un determinado volumen de agua que requiere para su proceso. Aunque no sea mucha, la autoridad del agua le va a decir, pues no hay agua porque no hay disponibilidad. Entonces, por eso es tan importante este tema de recuperar volúmenes a favor de del acuífero para ir reduciendo la sobreextracción de agua. Entonces, yo creo que esa es la parte positiva que tiene la reforma y que debemos de apoyar.
Muy bien, señor. Oiga, siempre es un gusto escucharlo. Ya sabe que aquí igualmente tiene siempre un lugar. Le agradezco. Le mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Muchas gracias.
Eso está muy gentil.
Buenas tardes.
Gracias, tocayo. José Luis Luege de Tamargo. Extraordinario con todos estos temas y un gran funcionario, y mire, pues ahí están trabajando para mejorar y garantizar que esta reforma de la ley de aguas pues deje a todos satisfechos, que eso es muy importante. Bueno, Toño Soriano, ¿qué nos tienes?
Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informaron que 6 líderes de sindicatos del Estado de México fueron vinculados a proceso por su presunta participación en venta ilegal de agua. Esto forma parte de una acusación más amplia contra organizaciones que, según las investigaciones, están involucradas en delitos que incluyen homicidios, secuestros y robos con violencia. El proceso judicial contra estas personas se abrió luego de que recabaran pruebas que apuntan a redes de distribución hidráulica ilegal y al uso de dichos recursos de forma ilícita. Las autoridades señalaron que este es un paso importante para atacar la corrupción y el abuso de recursos básicos como el agua, lo que además impacta en la seguridad y bienestar de las comunidades. La medida ha generado expectación entre los ciudadanos, pues la vinculación a proceso representa potencialmente un mensaje de que delitos relacionados con el huachicoleo de agua y el control irregular de servicios no quedarán impunes, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño. Muchas gracias. El presidente municipal de Toluca ofreció su primer informe de actividades. Joel Morales, adelante.
Quiero saludarte, Pepe, a ti y a todo el auditorio. Con la presencia de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, Ricardo Moreno está realizando su primer informe de labores en la sala Felipe Villanueva de la capital mexiquense. Y de entrada, esto fue lo que le agradeció de manera directa.
Ha encontrado en Toluca un aliado estratégico y un colaborador leal. Juntos, gobierno estatal y municipal, hemos demostrado que la coordinación rinde frutos tangibles para la gente. Muchísimas gracias, gobernadora.
Se destaca que se han logrado la llegada de 950 millones de pesos de inversión para la creación de 13,000 nuevos empleos en el Plan Hídrico 2025-2050. Se han perforado 21 nuevos pozos para el beneficio de la población. Es un programa a corto, mediano y largo plazo. Se han tapado cerca de 45,000 baches, 255,000 metros cuadrados, con una inversión de 234 millones de pesos. En torno a las luminarias inteligentes, ya son 25,000 las que se han instalado a lo largo y ancho del municipio. Destacan finanzas sanas en el municipio de Toluca y el programa de Toluca se pone guapa, entre otros. Así se desarrolla en este momento el primer informe de resultados de Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, y le daremos cuenta a lo largo de todos los noticieros.
Perfecto, pues así lo haremos, así lo haremos. Te mando un abrazo.
Dos para ti.
Muchas gracias, Joel Morales. Bueno, ayer el fútbol americano buenísimo, ¿no? Luis García con todos los deportes. Adelante, Luis.
Gracias, Pepe. Momento de los deportes. Vámonos con la información, y es que trasciende que Isaac Hadjar, el piloto francés, será el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull para la próxima temporada de la Fórmula 1. Con esto se queda el japonés Yuki Tsunoda sin asiento para el 2026. Isaac Hadjar estuvo con Racing Bulls esta temporada y al momento, a falta de una carrera, se ubica en la posición número 10 del campeonato de pilotos con 51 puntos, un solo podio. Bueno, pues ahí está una apuesta más arriesgada para Red Bull para encontrarle el compañero perfecto a Max Verstappen, que hace rato no encuentran quien pueda acompañar al que todavía está vivo y peleando por el campeonato del mundo. Todo se va a definir este fin de semana dentro del Gran Premio de Abu Dhabi. En noticias del fútbol mexicano, Ángel Sepúlveda en la mira de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Después de la eliminación, Gabriel Minito ya estaría buscando a los refuerzos para el próximo torneo, y el cuate es una de las opciones para reforzar la delantera del conjunto de las Chivas. Se confirma que hay negociaciones, sin embargo no se llega a un acuerdo. Al parecer Cruz Azul estaría esperando a terminar con sus actividades este año para tomar la decisión. Hay que recordar que Ángel Sepúlveda firmó renovación de contrato con la máquina hasta el 2026 y Cruz Azul no vería con malos ojos el dejarlo salir un año antes de que termine su situación contractual. En otros detalles, el cuate ya jugó con las Chivas, fue en el 2018, 10 partidos, un semestre, un solo tanto con la camiseta de los rojiblancos. Pues vamos a ver qué es lo que sucede entonces con este interés de las Chivas por Ángel Sepúlveda. Definidos los horarios de las semifinales, mañana 7 de la noche, Cruz Azul ante Tigres desde Ciudad Universitaria. Desde el Gigante de Acero, 9 de la noche con 10, Monterrey ante Toluca. Para el sábado también los dos partidos, a las 7 en el Estadio Nemesio 10, Toluca contra Monterrey. A las 9 con 10 en el Volcán, Tigres ante el conjunto de la máquina de Cruz Azul. El domingo ya sabremos, más bien el sábado por la noche, ya sabremos cuál será la gran final del fútbol mexicano. Y también hoy se ha hecho oficial el partido de preparación entre la selección mexicana y Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, 28 de marzo del 2026 a las 7 de la noche. Será un muy buen partido el que está de por medio a través de las redes sociales de la selección mexicana, con la imagen del Estadio Azteca y por supuesto Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bruno Fernández por los portugueses, así como Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez por nuestra selección. Así lo anunció. Y bueno, pues se medirán entonces al equipo de Portugal, que obtuvo su pase de último momento a la Copa del Mundo, evitando así el repechaje, y esto abre la posibilidad para tener este gran partido. Nos espera un año muy futbolero y por supuesto lleno de emociones. En la NFL, ya para terminar rápidamente, los Patriotas derrotaron 33-15 a los Gigantes de Nueva York. Se confirma la pésima campaña del equipo neoyorquino y los Patriotas, que se apuntan con todo para la postemporada y sin duda son de los favoritos. Querido Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinario día para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Perfecto, Luis. Como siempre, muchísimas gracias. Y por supuesto, nos escuchamos mañana a la misma hora. Nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese con la programación de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano. Posiblemente Miguel Bárcena. Luego, María Roldán en Manifiéstalo con Maye, Melissa Nava en el resumen de noticias por la noche y el resto de la programación de Super Estéreo Milet, planeada para usted que todos los días nos escucha. A nombre de este gran equipo, muchísimas gracias. Buen provecho, buenas tardes. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.